Este mensaje, Israel en Egipto, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 25 de marzo de 1953 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. El pequeño tabernáculo antiguo, y yo he regresado aquí muchas veces, por una hora o dos, o quizás he venido para un servicio. Esta es mi primera ocasión que regreso aquí o a alguna otra parte para tratar de tener un avivamiento. Estamos empezando en esta noche. Un avivamiento, en mi opinión, no consiste de, bueno, de traer nuevos miembros. Un avivamiento no consiste de un montón de conversiones, aunque esas cosas van a la par con un avivamiento. Pero un avivamiento es revivir lo que ustedes ya tienen, solo hacerlo revivir. Y ahora, yo, tenemos un maravilloso pastor aquí, el hermano Neville, quien está sentado en el asiento de enfrente, un poquito ronco esta noche, debido a un resfriado. Y voy a hacer que esto llegue realmente a casa. Solía ser que yo, cuando estaba aquí, era el pastor, era el director de cantos, yo recogía las ofrendas, yo pagaba las deudas, yo era el conserje, y yo era el carpintero, y limpiaba las cenizas de la estufa, y hacía todo lo que se tenía que hacer. Luego, aparte, trabajaba en la compañía de servicios públicos. 17 años de esa manera. Yo estuve aquí, y estoy muy contento por este pequeño edificio antiguo esta noche, y verdaderamente es para mí como el lugar de mi nacimiento. No está muy elaborado, pero es, y no es muy gigantesco, pero es el hogar, y me siento muy confortable, y estoy tan contento por eso. Y ahora, nuestras reuniones van a consistir quizás, hemos asignado 5 noches hasta el domingo por la noche, y vamos a enseñar de las Escrituras, enseñar. Ahora, en esta enseñanza consistirá de nada más que la Biblia. Ahora, y luego, y en la reunión, ahora, yo lo quiero hacer muy claro, en el principio, para que tengamos el verdadero fundamento. Yo creo que ustedes, nosotros queremos eso primero, y veremos las normas y regulaciones y todo lo que hagamos, para que antes queremos y empecemos los servicios. Y ahora, estoy tratando de, si es la voluntad del Señor, y hablar esta noche sobre la iglesia, y las 5 noches sobre la iglesia. La primera noche, esta noche es Israel en Egipto, y mañana en la noche, si es la voluntad del Señor, es en el Mar Rojo, y luego la noche que sigue, ante la serpiente de bronce. Luego, el sábado en la noche, en Cades Barnea, y el domingo en la noche, los queremos cruzar a la tierra prometida. Y todas esas son enseñanzas escriturales, y traigan su Biblia, porque estaremos usando escritura tras escritura. Muchas llamadas han estado llegando por orar por los enfermos y demás, pero yo como que me he apartado un poco de ello. Yo estoy tratando de mantener mi mente estrictamente en la enseñanza bíblica, y ahora yo no sé lo que nuestro Señor hará. Estamos esperando el llamado a ultramar para ir a ultramar. Yo pensé que esta sería una maravillosa oportunidad. Quizás desde allí, quizás el hermano Neville se sentirá mejor para ese tiempo y pueda continuar desde allí, quizás, y continuar en este avivamiento. Me gustaría verlo continuar hasta la Pascua. Y me gustaría tener muchísimos bautismos aquí en la mañana de Pascua. ¿No sería eso maravilloso? Solo un tiempo para que un gran grupo sea bautizado. Yo creo que hay algunos jóvenes aquí para ser bautizados. Y ahora que mencioné de los jóvenes, ahora tenemos unos cuantos visitantes, me imagino. Yo no estoy al tanto de quién viene aquí y quién no viene. Yo sencillamente no conozco el capítulo 12 para empezar. Y ustedes, con lápices y papel, tenemos algunas Biblias extras si alguno desearía seguir algunas escrituras y quiera una. Uno de los ancianos estaría contento de llevársela a ustedes ahorita. Si ustedes levantan su mano, tenemos 5 o 6 Biblias aquí. Las otras solo son Nuevos Testamentos, hermano. Y yo voy a estar en el Antiguo Testamento la mayoría del tiempo en esta noche. En el estudio de la Escritura, me han acusado, y sí lo hago, de tipificar mucho, lo cual la tipología es el cumplimiento de los tipos del antiguo en el nuevo. Les diré a ustedes por qué hago eso. Es debido a que esto, quizás algunas veces las grandes palabras que los eruditos y demás tratan de poner en la Biblia, sus términos o pronunciaciones, yo estoy satisfecho de tomar la Biblia King James para mí, ha perdurado más tiempo que cualquier otra traducción, y yo la creo de esa manera. Y yo creo que toda la Escritura enseña que todo lo del Antiguo Testamento fue una sombra de las cosas por venir. Por lo tanto, si yo voy hacia esa pared y mi sombra va delante de mí, ella declarará algo semejante a lo que soy cuando llegue allá. Mostrará si yo soy una bestia de cuatro patas o si yo soy una ave o lo que yo fuera. La sombra lo declarará. Y el Antiguo Testamento era una sombra o un tipo del Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento apuntaba al Calvario. Yo creo, con la ayuda del Espíritu Santo, que durante las semanas que vienen, por cuánto tiempo yo no sé, yo puedo probar que cada capítulo del Antiguo Testamento habló de Jesucristo y todo fue cumplido en Él. Y nosotros en Él estamos completos. ¡Cuán sencillo Dios lo ha hecho! En Cristo estamos completos. Ahora, el hombre siempre ha tratado de salvarse a él mismo y hacer diferentes cosas por las cuales salvarse, pero nunca ha sido en el Nuevo Testamento por medio de algunas de nuestras propias obras, es por gracia, sois salvos, por medio de la fe. Esa es la única cosa que los puede salvar a ustedes, es la gracia. Ahora, yo hice que ustedes levantaran las manos hace un rato sin saber quiénes eran miembros de aquí de la iglesia y quiénes no lo eran, para ver cuántos cristianos había. Y parece que hay como 99% de cristianos aquí esta noche. Y yo espero que los otros sean ahora. Ahora, el libro de Génesis es el libro simiente de la Biblia. Eso es el principio. La palabra Génesis significa el principio. Y ahora, mañana en la noche, tenemos que entrar en el libro de Éxodo para tomar a los hijos, y la palabra Éxodo proviene de la palabra de llamado a salir, saliendo. Los hijos de Israel estaban en un éxodo. En su éxodo salieron de Egipto para ir a la tierra prometida que Dios les había dado. Ahora, con el fin de captar correctamente el cuadro de la iglesia de aquel entonces y tipificarlo con el día de hoy, ustedes tienen que regresar a la simiente para meterlos en un éxodo antes que puedan tener el éxodo. Ahora, ustedes, o mejor dicho, meterlos en él, en donde ustedes puedan ver en dónde está la iglesia y cómo ellos se establecieron en Egipto. Y luego ustedes verán cómo Dios los llamó a salir. Y luego, durante el resto de la semana, seguiremos directamente por las Escrituras de esa manera. Y esta noche queremos usar muchas, muchas Escrituras y la voluntad del Señor al enseñar. Ahora, en primer lugar, queremos darnos cuenta por qué esta ha sido la cosa más grande que yo he encontrado entre la gente cristiana por todo el mundo. Ha sido temor. Ellos siempre están temerosos. Y cuando una pequeña enfermedad los toca, ellos están temerosos. Muchas veces me pregunto algunas veces, y miren, yo sé cómo se sienten ustedes, pero ahora lo que estoy tratando de hacer esta noche y en esta semana que viene es tratar de echar fuera ese temor por medio de la palabra de Dios. Ahora, ustedes pudieran venir a mí y decir, bueno, hermano Branham, yo creo esto, ahora yo creo eso. Únicamente hay una sola manera en el mundo de probar. Ahora, yo no me pudiera basar en la experiencia de alguien ni basarme en el ritual de la iglesia de alguien. Únicamente hay una prueba verdadera de todo lo que se trata. Esa es la palabra de Dios. Ahora, si la palabra de Dios dice una cierta cosa, entonces yo tengo que creer que esa es la verdad. Recientemente, hubo un joven ministro que vino a mí, y él me dijo de una cierta situación, y dijo que él oró sobre eso, y él dijo que el Señor le reveló que era de una cierta manera, y yo lo miré un ratito, y le dije, hermano, eso es muy adorable. Yo dije, yo aprecio al Señor por hacer eso por usted, pero permítame decirle a usted algo que eso es contrario. Él dijo, bueno, la visión miro de Dios. Yo dije, no pudiera ser, hermano, porque eso es contrario a la palabra. Ahora, nosotros debemos probar todas las cosas por la Escritura. No lo que, si es contrario a mi fe, y sin embargo la Escritura lo dice así, la Escritura está correcta y yo estoy incorrecto, ¿ven? La Escritura siempre está correcta y la única manera que usted pueda hacer algo es volver a la Escritura. Ahora, ¿es verdad eso? Ahora, a mí me gusta oírlos decir amén cuando ustedes la creen, pero ustedes amén significa así sea. Miren, nosotros no podemos, alguien me estaba preguntando el otro día, bueno, aún este día, tocante a una cierta persona que era una persona con buen éxito en una cierta cosa que ellos estaban haciendo, y dijo, oh, hermano Bill, el Señor debe estar en eso. Yo dije, Él no puede. Oh, dijo, están salvando almas. Yo dije, no puede ser, porque si es contrario a su palabra. Entonces Dios no va a decir una cosa y luego decir otra cosa. Él va a decir una sola cosa hasta el fin. ¿Ven? Dios no puede mentir. Dios es infalible. Sus palabras son, con el fin de ser Dios, Él tiene que ser soberano. ¿Ven ustedes? Y Él tiene que... Y ahora, ustedes dicen, bueno, ¿no piensa usted que si Dios hizo una cierta cosa aquí, aunque su palabra diga? Yo dije, no. La Biblia dice que el que quitare o añadiere algo que está en este libro, él será quitado del libro de la vida. Así que esa es la razón, siempre, todo por, no por experiencia, ni por la manera que parezca, sino por lo que dice la palabra de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, Pablo dijo, si a uno nosotros o un ángel del cielo viene y enseña otra cosa que lo que ustedes han oído, eso es en Gálatas 1:8, si ustedes quieren anotarla, sea anatema. Ahora, por lo tanto, regresemos ahora y tomemos el principio y démonos cuenta cuán segura es esta palabra. Ahora, tengan esto en mente, y mientras estigamos por esta Biblia, ustedes verán que los engranajes de la rueda de Dios se mueven lento, pero seguros. Pareciera que está a 1,000,000 de millas de lejos, pero ella está dando vueltas allá arriba todo el tiempo, y uno de estos días estará aquí. Ahora, no importa qué, ustedes solo tomen cualquiera de los... Quisiera que tuviéramos tiempo ahora para tener un estudio de la Biblia aquí por unos 6 u 8 meses para tomar el libro de Génesis y nunca dejar Génesis. Y yo creo que en las tres o cuatro semanas que siguen de estudio en Génesis, veremos cómo cada hilo de ello pasa por toda la Biblia, cada palabra de ello. Ahora, yo ya tengo 2 años que he estado estudiando Génesis ahora, por mi cuenta, y todavía estoy en mi segunda vez de pasar por él, y ni siquiera estoy a la mitad otra vez. Bueno, me ha tomado semanas solo en 2 o 3 versículos, y ustedes se dan cuenta que en esa semilla, si ustedes quieren saber qué clase de cosecha ustedes van a tener, o qué es lo que está creciendo en el campo, regrese y dése cuenta qué semilla es. La semilla producirá exactamente lo que es, producirá su género. Maíz producirá un maíz, una cizaña, un trigo, lo que sea, producirá exactamente lo que fue la semilla. Y todos estos cultos y sublevaciones y todas estas cosas e ismos hoy día, por la gracia de Dios, cada uno de ellos está escrito en Génesis, en donde tuvieron su principio allá, solo que tienen otro nombre. Pero ustedes observen la obra del Espíritu en aquel día y observen cómo está obrando hoy, y verán ustedes que es la mismísima cosa. Y amigos, algunos de ellos son sorprendentes. Ustedes se sorprenderían saber que algunos de ellos están en las atmósferas eclesiásticas más altas. Miren, solo miren ese espíritu, cómo se levantó allá en Caín, cómo pasó a través de Cam, a través de Nimrod, hasta Babilonia, salió de Babilonia y llegó hasta los días de la venida de Jesús. Eran maestros, estudiantes de la Biblia. Y ellos fallaron en reconocer al Señor Jesucristo. Y allí estaban ellos parados, eruditos, pulidos, hombres santos y justos. Sabían la palabra, toda letra de ella, y en dónde estaba y cómo estaba escrita. La sabían de memoria, de punta a punta, todo pergamino y todo. Tenían que nacer en un cierto linaje de hombre, o en un sacerdocio para llegar, o mejor dicho, en una cierta tribu para llegar a ser un sacerdote. Eruditos, pulidos, estudiantes de seminario hoy día, no se compararían con uno de ellos, y sin embargo fallaron en reconocer a Jesús. Y cuando vino Jesús, ellos eran hombres santos, y Jesús dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo. Dijo: vosotros erráis, no conociendo el poder de Dios ni tampoco la palabra de Dios. ¿Se pudieran ustedes imaginar al Señor Jesucristo llamando a un estudiante de la Biblia, un erudito, santo y justo, un demonio? Pero Él lo hizo. Y ahora, si ustedes regresan allá atrás, se darán cuenta de dónde provino. Y observen, se está moviendo hoy día con una fuerza terrible por donde quiera. Les conviene, mi hermano o hermana, que consideren lo que ustedes están escuchando y nunca subestimen el poder de Satanás para engañar. Nunca lo subestimen. Él es un adulador de primera clase. Y el espíritu del anticristo no es el comunismo. No, el espíritu del anticristo es tan semejante a la cosa real que engañarán aún a los elegidos si fuere posible. Jesús así lo dijo en Mateo 24, es un espíritu religioso. Oh, miren, Caín y Abel eran hermanos, el cuervo y la paloma se sentaron en la misma pértiga. Esaú y Jacob eran hermanos. Judas y Jesús estaban en la misma iglesia. Uno era el predicador y el otro era el tesorero. ¿Os ven allí? Siempre es engañoso. La mentira que Caín, que Satanás le dijo a Eva, era 90% verdad. 90% verdad. Y la mentira que usted puede decir, como yo he escuchado a hombres pasar por alto porciones de la Escritura, solo para evitar, porque perjudica su teología. ¿Ven? Pero si esta parte está correcta, esa parte está correcta, pongámoslas juntas y hagámoslas cuadrar por toda la Escritura. Ahora, en el principio, cuando Dios, nosotros no tendremos tiempo para esto, para regresar allá, sino que vamos a empezar aquí en el principio de la iglesia. Y eso fue cuando Dios, ahora, la palabra iglesia significa llamados a salir fuera, la gente llamada a salir. Y yo creo que en cada denominación bajo el cielo hoy día, tiene que haber alguna gente buena en cada una de ellas. Y yo creo que si Jesús viene, será un grupo llamado a salir. Y yo creo que estamos mucho, muy alejados de la venida del Señor. Por lo que a la iglesia respecta, nuestras condiciones no están en condiciones para la venida del Señor. No podemos tener fe para sanidad divina, mucho menos para ser raptados. Tiene que haber algo que suceda. Bueno, si alguien habla de un rapto, ellos dicen, ¿de qué está usted hablando? Algunos de la gente, miembros de la iglesia. Si uno habla respecto a sanidad divina, yo no creo en tal cosa. Ellos no pueden ver. Dicen, bueno, yo creo que Él los hipnotizó. Bueno, ¿cómo pudiera esa persona alguna vez irse en el rapto? ¿Cómo pudiera Él resucitar de los muertos cuando no hay nada que lo resucite? No hay nada allí que lo resucite. Solo es un fingimiento, algo mental. Cuando usted dice, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, eso está bien. Pero hermano, si eso no viene del corazón, bueno, es únicamente mental. Y eso no puede venir del corazón hasta que el Espíritu Santo da testimonio de ello. Jesús dijo ninguno, o mejor dicho, la Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús el Cristo sino únicamente por el Espíritu Santo. Y usted no lo puede llamar de usted mismo, el Espíritu Santo lo tiene que hablar dentro de usted. Miren, cuando Pedro lo confesó, él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿No es correcto eso? Así que ustedes ven en dónde estamos. Ahora, el meollo. Ahora, vamos a empezar en el principio. Dios hizo un llamamiento y llamó a su pueblo a salir. ¿Estoy hablando muy alto, hermano Cox? ¿O no estoy lo suficientemente alto? Un poquito alto, lo siento. Yo, esta cosa tiene una voz tremenda, y yo estoy acostumbrado a estar en enormes establos y auditorios y al aire libre y cosas, y me imagino que grito un poquito alto. No es mi intención estar gritándoles a ustedes. Ahora, en Génesis, el capítulo 12, empezamos con nuestro primer mensaje esta noche. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré a los que te bendijeren, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham, saliendo de Babilonia con su padre a Sinar, al valle de Sinar, en donde las almas de muchos llegaron después de la destrucción de Babilonia, o mejor dicho, cuando la confusión aconteció. El padre de Abraham, el padre llevó a Abraham y a su familia allá a Sinar. Y en toda esa tierra, entre toda esa gente, Dios encontró favor con un solo, mejor dicho, un solo hombre encontró favor con Dios. Ahora, yo quiero que se fijen, ese es el principio del cristianismo, de la iglesia. Y quiero que ustedes se fijen, no fue porque Abraham era un buen hombre, fue porque Dios eligió y escogió a Abraham. No fue Abraham escogiendo a Dios, fue Dios escogiendo a Abraham. ¿Lo pueden ver ustedes? Y ahora fíjense, miren, como fue en aquel entonces, así es hoy en día. No son ustedes escogiendo a Dios, es Dios escogiéndolos a ustedes. Ahora, esto pudiera ser muy fuerte. Y yo quiero que se fijen. Inmediatamente, después de escoger de la elección, hay una separación de todo lo demás. Tan pronto como Él llama, Él elige, llama. Entonces, cuando Él llama, Él lo separa de todo lo que se queda adherido a ustedes. Eso prueba que no es una denominación. No son dos o tres personas juntas. Él espera a cada individuo. Amén. Es un asunto individual con cada persona. No es porque mi madre ahí sentada es salva que yo soy salvo. Es porque Dios me escogió en Cristo. Yo quiero que ustedes lo vean. No son ustedes escogiéndose a ustedes mismos. No es su escogimiento cuánto ustedes oraron o cuando le dieron vuelta a una nueva página. Ustedes no tuvieron nada que ver con ello. Dios, oh hermanos, cuando ustedes llegan a ver lo que es la verdad, usted dice, ¿me quiere decir que yo no me di al Señor? No, Señor. No había ninguna manera en lo absoluto que usted se diera al Señor. Toda su naturaleza, toda su hechura estaba en contra de Dios. Dios lo llamó a usted. Siempre ha sido de esa manera. En el jardín del Edén, cuando el hombre primero pecó, miren la naturaleza de un pecador, escondiéndose. Pero debería haber sido Adán llamando a Dios. Era Adán escondiéndose y Dios llamando a Adán. ¿Lo ven ustedes? Esa es la naturaleza de un pecador, esconderse, alejarse, ponerse detrás de algo. Pero Dios llamando. Oh, hermanos, la gracia, sublime gracia. Dios llamando. Y ahora fíjense, ustedes dicen, oh, esos fueron Adán y Eva. Siempre ha sido lo mismo por toda la Biblia. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere. ¿Es correcto eso? Ahora, esa es la palabra. Y de esa manera la queremos, la palabra. Entonces ustedes saben en dónde están parados. ¿Cuántos aquí en esta noche tienen, son cristianos? ¿Saben que ustedes son cristianos? ¿Hay algo en ustedes que les dice que son cristianos? Eso es, muy bien. ¿Ven ustedes? Bueno, ustedes deberían ser las personas más felices en el mundo. Ustedes solo deberían creer eso. ¿Qué cosa? Eso es fácil. Tomen la palabra de Dios por ello. Ahora, antes que ustedes pudieran llegar a ser cristianos, Dios los llamó. No son ustedes llamando a Dios, Dios los llamó a ustedes. Ahora, Él llamó a Abraham, y Él es el padre de todos nosotros, de la fe. Fíjense. Ahora, Él dijo, Abraham, miren, es elección. Yo quiero entrar fuertemente en esa elección. Porque es la verdad. Ahora, usted no llegó a ser un cristiano solo por coincidencia. Pues usted llegó a ser un cristiano antes que llegara a este mundo, antes que usted naciera. Dios ordenó que usted fuera un cristiano desde el jardín del Edén, desde antes de la fundación del mundo. Oh, usted dice, ¿es verdad eso, hermano? Esa es la verdad. Dios, antes que fuera que usted supiera algo, hubo un tiempo que usted lo sabía. Su mente está ahora oscurecida a eso. Únicamente ha habido un solo hombre en la tierra que sabía que Él existía antes, y ese fue Jesús. Él dijo, Padre, glorifícame con la gloria que yo tenía contigo antes de la fundación del mundo. Él era el Dios encarnado. Él podía regresar allá al pasado y saber lo que era, pero nuestras mentes están oscurecidas a lo de allá. Pero fuimos ordenados, predestinados. ¿Ustedes saben lo que significa predestinar? La destinación de algo fue prevista por Dios. Amén. Miren, eso no es leche descremada. Fíjense. Yo creo que eso los pasmó a ustedes. Vale más que entremos en eso. Solo un momento. Abran conmigo a Efesios, el capítulo 1, y leamos solo un poquito, porque temo que ustedes no están captando eso, y que solo están pensando que soy yo el que está diciendo eso. No soy yo. Escuchen atentamente ahora. Llegaremos a la iglesia en unos cuantos momentos, o después de un rato. Miren, Pablo está hablando, se está dirigiendo Efesios 1, directamente, sin rodeos, a la iglesia. Eso es lo que estamos haciendo esta noche. Esto no es para bebés. Esto es para adultos. No para bebés. Pequeño bebé, yo tengo un pequeñito allá atrás que acaba de aprender a caminar. Él se topaba y se caía, se levantaba, y él pensaba que estaba haciendo algo grande. Yo era de esa manera un día, pero ahora soy un hombre. Dejé las cosas de niño. Debemos llegar ahora a la doctrina completa. A mí me gustan las reuniones antiguas de gritar, en donde sencillamente palmeamos nuestras manos o gritamos y tenemos unos buenos momentos, tenemos grandes y poderosos servicios y cosas, bailamos sobre las burbujas, como decimos. Pero esperen, luego, cuando llegue el tiempo del reto, ustedes no saben en dónde están parados. Regresemos y démonos cuenta. Démonos cuenta qué es lo que nos hace hacer eso. Regresemos al fundamento y veamos en dónde estamos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Yo sencillamente amo eso. No me envió ningún seminario. La voluntad de Dios. A los fieles en Cristo Jesús. Ahora fíjense. Él lo está dirigiendo. Están en Éfeso. Fíjense, lo está dirigiendo directamente a quién. No al pecador, no a Bees, sino a aquellos que son adultos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Miren, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Oh, hermanos, ¿ven a quiénes Él lo está dirigiendo? No a un montón de bebés, sino a gente que está sentada en lugares celestiales y que ha sido bendecida. Ahora, Él dijo, ustedes saben algo, ustedes han sido enseñados, y ustedes están salvos. Y yo les quiero decir de qué se trata todo. Oh, me gusta eso. ¿A ustedes no? Quiero poner sus pies en lo celestial por un momentito, en lugar de estar tan ligados a la tierra. Dijo, ahora, yo les quiero decir el porqué. Yo les quiero dar una pequeña ayuda, un pequeño avivamiento, una pequeña estimulación. Amén. Me gusta la estimulación. Como que lo levanta uno, especialmente cuando uno sabe que puede decir que es así, dice el Señor. Miren, yo les quiero hablar a ustedes. Él dijo, ustedes que están sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, que han sido bendecidos juntos con toda bendición espiritual, los dones de Dios manifestándose, sanidad divina, profecías, todo fluyendo. Ustedes ahora son gente adulta. Yo quiero hablar con ustedes. Yo les estoy dirigiendo esto a ustedes. Ahora fíjense. De acuerdo. Amén. Ahora, aquí está. Yo espero que realmente... Yo lo voy a dejar que penetre muy, muy bien, porque les hará bien, quizás penetrará hasta los huesos. Según nos escogió en Él. ¿Quién lo hizo? ¿Yo lo oí y yo vine? No, no, nunca fue usted. Nos escogió tiempo pasado. Nos escogió la iglesia en Él. ¿Cuánto tiempo hace, Pablo? ¿La semana pasada? ¿O cuando usted tuvo el avivamiento? No, antes de la fundación del mundo. Ustedes ahora se pueden regocijar. ¿Ven? ¿Qué hizo Él? Nos escogió en Él, Cristo, antes de la fundación del mundo. Quisiera que tuviéramos un poco de tiempo para ir a Job 38:7 y ver allí en donde Él dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Antes que yo fundara la tierra, házmelo saber, ¿en dónde están fundadas? ¿O dónde estabas tú cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Diciéndole a Job, ciñete como varón, yo quiero hablar contigo. Ahora, Pablo dice, nos escogió en Él a la iglesia antes de la fundación del mundo. Ahora fíjense, para que fuésemos santos, no nuestra propia santidad. Bueno, usted dice, ¿cree usted en santidad, hermano Branham? Seguro. No en la mía, sino en la de Él. Mi santidad es nada. La de Él es perfecta. Bueno, usted dice, ¿cree usted entonces que puede beber o...? No, yo no dije eso. Mire, un grano de trigo únicamente puede producir trigo. No puede producir cizaña. No hay deseo en Él. No hay vida en Él con que producir cizaña. Y si estamos en Cristo Jesús, no sean engañados. Vale más que ustedes investiguen esto muy bien ahora. ¿Ven? Si ustedes continúan diciendo, bueno, yo, no me condena a hacer esto y no me condena a hacer eso. ¿Las cosas del mundo? Miren, los voy a lastimar solo un poquitito, les voy a voltear las plumas en la otra dirección. Pero esa es una evidencia segura que ustedes nunca han estado en Cristo. Ustedes nunca han nacido de nuevo. El que ama al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en él. Ahora, si ustedes solo lo dejan de hacer porque saben que lo deberían dejar de hacer y dejan de hacer esto, eso es una señal de que ustedes todavía no han llegado a ninguna parte. Cuando esa cosa llega a morir en ustedes y la naturaleza de ella desaparece, hay otra persona allí adentro que ella solo puede producir. El Espíritu Santo que estaba en Cristo, estando en ustedes, produce la vida como Cristo. No es algo que ustedes hagan, es lo que Él hizo. Él escogió eso desde antes de la fundación del mundo. Alguien dijo, bueno, yo sé que soy salvo porque dejé de fumar. Esa no es la razón por la cual yo soy salvo. Esa no fue la razón por la cual usted es salvo. Usted es salvo porque Dios lo escogió antes de la fundación del mundo para ser salvo. Esa es la enseñanza escritural. Amén. Ahora ustedes lo ven. Nosotros estamos empezando a darnos cuenta que no somos nosotros, es Él. ¿Ven? Él nos escogió. Abraham no podía decir, bueno, bendito Dios, yo me fui de la Torre de Babilonia, aleluya. Esa es la razón que soy salvo. Él hubiera salvado entonces a todo el montón, si esa era la razón por la cual Él lo salvó a Él. ¿Ven? Él no hizo eso. Él eligió a Abraham. Y ese fue el mero principio de nuestra salvación que se le dio al hombre cuando Él lo llamó a Él y lo eligió y lo predestinó y le dio una promesa e hizo un pacto con Abraham y su simiente para siempre. Ahora, pudiéramos seguir adelante aquí y leer un capítulo completo de eso, pero no tenemos tiempo. Ahora, Dios llamó, fíjense, cuando Él llamó aquí a Abraham, Él lo llamó por elección. No porque era elegido, sino porque Dios lo eligió. Y Él lo llamó a salir de su parentela y lo bendijo. Y le dijo, yo te voy a salvar. Y aquí, más abajo, Él dice, y tú vendrás a mí en tu vejez. Antes que Él hiciera algo para merecerlo, Dios lo escogió. Le dijo, y no solamente tú, sino tu simiente después de ti. Oh, hermanos, fíjense. Y Él regresó, el versículo 8, ahora, leamos aquí un poquito más adelante en esta cosa. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes. Ahora fíjense, él hizo allí mismo lo que Dios le dijo que no hiciera. Él tomó a Lot, su sobrino, y Abraham tomó a su papá. Pero él nunca le dijo que tomara a su papá, pero él lo tomó de todas maneras. Y cualquier lector de la Biblia, ustedes lean esto en Génesis mañana cuando tengan tiempo, fíjense que el anciano fue una mosca en el ungüento hasta que murió. Él fue una piedra de tropiezo por toda la jornada y también lo fue Lot. Dios llamó a Abraham, no a Lot. Él llamó a Abraham, no a su papá. Bueno, ustedes dicen, ¿qué de Sara? Un hombre y su esposa son uno. ¿Ven? Ellos son una carne, la Biblia así lo dice. Muy bien. Pero él llamó a Abraham y le pidió y le dijo que se separara de todo lo que él tenía y que se fuera a una tierra extraña. Miren, una separación, entrando en una tierra extraña de la que usted no sabe nada al respecto. Eso es el cristianismo, separándose de las cosas del mundo, porque Dios lo ha llamado para entrar a otra tierra y morar entre gente que usted no sabe nada al respecto, para ser un peregrino. Amén. Cuando yo pienso de ello, yo casi no me puedo contener. Peregrino. Extranjero. El anciano Jacob ya para morir, al pararse ante Faraón, él dijo, yo he estado por tantos años en mi peregrinación. Amén. ¿Qué hizo él? Él empezó a reflexionar. El hombrecito había hecho tanto mal. Él sabía que él únicamente era un peregrino aquí. Ahora, fíjense, pasamos al versículo 8. Y Dios le promete aquí a Abraham que Él lo va a salvar a ella, su simiente, después de él. Ahora, Él hizo el pacto incondicional. No es exactamente que Él lo hizo solo porque Él era un, porque Él era Abraham. Él le dijo, mira Abraham, si tú haces esto, si tú haces eso, Él dijo, Abraham, yo ya lo he hecho. No hay nada que tú tengas que hacer, yo mismo lo he hecho. Amén. Oh, hermanos, cuando pienso de eso, Dios mismo lo hizo incondicional. El pacto de Dios es incondicional. Ustedes dicen, bueno, hermano, yo dejé de comer carne, yo no hago esto. Yo, hermano, eso no tiene nada que ver con eso. No es si usted come carne o no come carne, o guarda los días sábados, o las lunas nuevas, o si usted va a la escuela dominical el domingo, o lo que sea. Usted es salvo sin condición. Entonces usted dice, hermano Branham, entonces si yo soy salvo, gloria a Dios, puedo hacer lo que yo quiera. Sí, Señor. Y si usted es salvo, hermano, usted no desea nada del mundo. Y todo su corazón está centrado en eso. Usted no se puede apartar de eso. Pero mientras haya allí un tironcito, usted sabe que todavía hay algo mal. Ahora, elección. Dios llamó a Abraham, le dijo que él iba a salvar incondicionalmente. Ahora, vayamos aquí un poquito después que recibió la promesa. Quiero que abran conmigo aquí en Génesis 15, 7, solo un momento. Y leamos aquí solo por unos cuantos momentos. Muy bien. Y Jehová le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Miren, Abraham, después de salir de la tierra de los caldeos, de la tierra, de la ciudad de Ur, de los caldeos, la tierra de Sinar, se separó, salió. Miren eso, igual que los cristianos de hoy día, todavía vagando, miren. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Ahora, mañana quiero que ustedes vayan y lean eso, si ustedes lo están anotando hasta el fin. Yo lo citaré debido al tiempo, espacio, porque no los quiero retener mucho tiempo. Quiero que regrese mañana en la noche para que podamos entrar directamente en esto. Solo estamos poniendo una base en esta noche, solo un fundamento, ¿ven? Ahora, él tomó estos animales, una becerra, una cabra, y un carnero, y dos, una tórtola y un palomino, y él partió por la mitad al carnero y a la becerra y demás, y lo separó, puso la tórtola allí sin partirla por la mitad, y él ahuyentó las aves de los cuerpos hasta la caída del sol, y Dios descendió a Abraham para confirmar ese pacto. Descendió, dijo, mira Abraham, ahora te voy a probar lo que yo voy a hacer. Y él, y ustedes saben, muchos de ustedes hermanos que estaban aquí en la iglesia, que hace años yo enseñé esta misma cosa. Sí, sí señor. Allá en 1949 yo le estaba enseñando, muy bien, ella lo tenía marcado en su Biblia. Miren, luego él descendió y le mostró a Abraham lo que él iba. Primero él puso a dormir a Abraham. Mira Abraham, tú no tienes nada que ver en esto. Ahora, usted que está tratando de salvarse a sí mismo, tengo entendido que la iglesia, en el tabernáculo, después de estar sentados bajo esa enseñanza, mucha gente dejó el tabernáculo, se fue y entró en cultos y demás a creer toda clase de cosas que hay para creer. Algunos de ellos pararon de comer carne y algunos de ellos guardaron los días del sábado y las nuevas lunas y yo no. Me imagino que hicieron sacrificios y todo. Realmente después de rehusar, aceptar la palabra de Dios. Eso muestra lo que estaba aquí adentro. Pablo dijo, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. ¿Ven? Correcto, ¿ven? Eso es la verdad. El Espíritu Santo echará mano de la palabra de Dios. Esas cosas en un reto se probarán que están erradas. Ahora, él dijo a Abraham, él lo puso a dormir, dijo, yo te mostraré cómo lo voy a hacer, cómo yo voy a cumplir mi pacto. Y él tomó esos animales, y ahora fíjense, cuando Abraham se durmió, mostró que la muerte debe venir a toda criatura. Luego delante de él estaba un horno ardiente. Y el horno ardiente representaba el infierno, que todo pecador merece ir al infierno. Y luego, después de eso, por entre el sacrificio en el monte, pasó una pequeña luz blanca que pasó por entre cada una de esas piezas del sacrificio. Un pacto. Si ustedes se fijan, ha habido muchas maneras por las cuales la gente ha hecho pactos. Muchas veces, nosotros hoy día, ¿cómo hacemos un pacto? Decimos, estrechemos manos, denle los cinco. Ese es un acuerdo, ese es nuestro pacto. ¿No es así? En la antigüedad, ellos solían hacer en China. ¿Saben ustedes cómo ellos hacen un pacto? Ellos se arrojan sal uno al otro. Eso es el pacto en China. ¿Ven? Y hacen pactos diferentes según las diferentes costumbres de la gente. Pero la costumbre oriental era matar una bestia y pararse entre esa bestia y luego escribir. Usted lo encuentra por aquí en Levítico. Y ellos escribían allí su acuerdo. Y ese acuerdo era partido en dos sobre esa bestia muerta. Y ellos tomaban un pacto sobre la bestia muerta. Que si ellos rompían ese pacto, que sus cuerpos fueran como el... de esa bestia muerta, y a cada uno se le daba un pedazo, y luego se despedían, y cuando regresaban, esos dos pedazos tenían que cuadrar exactamente los mismos pedazos. ¡Cuán hermoso! Dios haciendo un pacto, mostrando de antemano que yo he jurado que yo lo haré. En tu simiente, yo bendeciré todas las naciones del mundo. Léalo. Yo bendeciré a los gentiles. Yo bendeciré al hombre negro, al hombre amarillo, al hombre blanco. Yo bendeciré a todos por medio de tu simiente, pues de ti saldrán reyes y príncipes. ¿Cómo lo vas a hacer, Señor? Yo te mostraré cómo. Y Él le mostró cómo. En esa ladera del monte, al mostrarle lo que esos pedazos representaban. Y cualquier estudiante de la Biblia aquí sabe que cada uno de esos animales era un animal limpio que representaba el sacrificio de Jesucristo. Él era el carnero, él era la becerra con la que hicieron las aguas de separación. Cuando ellos tuvieron las aguas de separación, ahora nosotros tenemos el lavacro por medio de la palabra, la separación del pecado por medio de la palabra, por medio de creer. Y el palomino y la tórtola era sanidad divina. Todo eso está en Cristo. Amén. Allí, Dios le mostró a Abraham lo que él iba a hacer. Que por medio de la simiente de Isaac, él traería a su Hijo unigénito, Cristo. Y él fue inmolado allá entre los cielos y la tierra, cuando se puso el sol y hubo oscuridad sobre la tierra. Y allí Él lo partió a Él. Dios le arrancó su alma. Y Él escribió un pacto con las familias de la tierra. Cuando esa preciosa sangre, sin adulteración del Dios Todopoderoso, goteó de las venas de Manuel, le arrancó de Él esa alma. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su rostro lleno de escupitajos de burla, una corona de burla cruel puesta sobre su frente. Sus clavos que lo clavaron fueron clavos romanos. Su espalda hendida, agravo que mostraba sus costillas, tambaleándose en la cruz, clamando, muriendo. La muerte de un pecador fue el pecado del mundo sobre él. Y allí, Dios hirió su costado. Le arrancó el alma de él, cuando él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y él inclinó su cabeza, y la tierra se sacudió, y vomitó sus rocas. Ahí está él, ahí está el pacto de Dios, ahí está el cumplimiento de ello. Entre rocas partidas y cielos oscurecidos, mi Salvador inclinó su cabeza y murió. La apertura del velo reveló el camino a los gozos celestiales y al día eterno. ¡Oh, en el Calvario! ¡Oh, en el Calvario! Jesús sangró y murió por mí. Entonces Él arrancó el alma de su propio Hijo, separó el pacto, y Él arrojó el cuerpo dentro de la tierra, se quedó allí por 3 días y noches, resucitó. Porque no es posible que mi santo vea corrupción, ni tampoco yo dejaré su alma en el infierno. Y su alma fue su espíritu, que descendió al infierno. Y él descendió, Dios descendió y recogió su cuerpo, y le dio vida. y tomó el cuerpo de Jesús y lo puso a su diestra en gloria y envió el Espíritu Santo como un pacto. Allí lo tiene usted. No se quede falto de eso, hermano. Sin el bautismo del Espíritu Santo, usted está perdido. Eso es lo único. Usted no se tendrá que preocupar tocante a llegar al cielo. Si no hay nada aquí dentro de usted que es sobrenatural, las puertas no se pueden abrir. Usted pudiera caminar hasta allá y golpear su cabeza contra ella. Pero si el Espíritu de Dios está dentro de usted, el Espíritu de Dios dentro de usted, le quitará las bisagras a la puerta. Tiene que tener la cosa aquí dentro de usted para abrirla ya. Correcto. Así que usted ya ha sido juzgado solo en lo que usted piensa tocante a Jesucristo. Ahora, ahí viene Él, desgarrado, hendido, despedazado. Su alma fue a Dios. Dios lo bendijo a Él. Y luego su alma regresó en la forma del bautismo del Espíritu Santo, que entra en todo creyente para santificar, limpiar la mente, limpiar el corazón y dejar una porción del Espíritu Santo allí, adentro, aquí y allí. Y cuando se da el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu Santo que levantó al cuerpo de Jesús de la sepultura lo raptará. Y ese pacto tiene que cuadrar. Pues Él lo partió allí y dio el cuerpo, regresó a Dios y el Espíritu regresó a la tierra. Entonces el Espíritu de usted tendrá que ser la misma clase de Espíritu o fallará de ir a ese lugar. Amén. Sí, Señor. No porque usted mismo se hace, sino porque algo, el amor de Dios, ha entrado a su alma y ha arrancado todo ídolo terrestre. Ahí lo tiene. Y hay algo que clama e invoca a Dios. Es su alma aquí adentro invocando al Padre Celestial. Ahí lo tiene usted. Eso le da una fe a usted. Y usted llega a ser la simiente de Abraham. Usted cree la promesa de Dios como Abraham la creyó. Aunque tarde, sin embargo, usted la cree. Fielmente. Abraham no dudó de la promesa de Dios por incredulidad, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. Y usted aún no se puede mantener salvo de un enviudamiento al otro, y luego se llama a sí mismo la simiente de Abraham. Más le vale considerar algo primero. No juzgue nada mal. Quédese directamente con la palabra. Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Cuando él le dijo que le daría un hijo, él esperó 25 años. Y creció más fuerte todo el tiempo. Él creció en gracia y en el conocimiento del Señor. Amén. Yo no tenía la intención de empezar a predicar, pero él empezó a predicar en mí. Muy bien. Dios llamando, eligiendo. Ahora, más les vale que vean la realidad. Hay gente que nunca será salva. Hay gente que nunca será salva, no importa lo que ellos hagan. Y ustedes saben eso. Hay gente que está predestinada para ser perdida. Hay gente que está predestinada para ser salva. Todo lo que está predestinado para ser salvo será salvo, sin importar nada. Eso no se recibió muy bien. Parece que ustedes no lo captan. Bueno, abramos en, encontrémosla entonces, veamos lo que Dios dice. Vayamos primero al Nuevo Testamento, veamos Romanos 9, solo un momento, y veremos si esto está correcto o no. Veamos si Dios dijo que algunos se iban a perder y algunos que se iban a perder. ¿Les gusta la palabra de Dios? Bueno, veamos lo que ella dice ahora. Y ahora escuchen atentamente, tomen su tiempo, no estén apresurados. Ahora miren, Romanos 9, Pablo hablando en el Nuevo Testamento, los pudiera llevar a muchos lugares en el Antiguo. Y ustedes que las están anotando, también anoten Judas. El versículo 4, mientras están allí, hombres de antes predestinados para esta condenación, hombres que convierten en libertinaje la gracia de Dios, se fueron en pos de deseos mundanos. En Timoteo también, en donde ella dice, como Janes y Jambres resistieron a Moisés y a Aarón, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento. Dios dijo que estarían aquí y están aquí. Miren las cosas falsas. Usted vaya allá, vaya a las iglesias pentecostales, las metodistas, las bautistas, las de santidad. Vaya a donde usted quiera ir y encontrará gente imitando, gente fingiendo como que son. Bueno, gloria a Dios, aleluya. Una mujer dijo el otro día, yo tengo 10 hijos, pero gloria a Dios, el Señor me llamó a predicar el Evangelio, aleluya, lo voy a ir a hacer. Él no hizo una cosa así. Él nunca lo hizo, y Él nunca lo hará, porque Él dijo que Él no lo haría. Ahora, pero oh hermanos, ella sí lo pensó, sí Señor, yo le dio 10 niños para que los criara. Eso es lo que ella debe hacer. Muy bien, pero la cosa es que ellas se absorben todas bajo el entusiasmo. Bueno, ellos dicen, yo no necesito que nadie me enseñe, gloria a Dios, yo tengo el Espíritu Santo. Bueno, entonces el Espíritu Santo estaba incorrecto cuando Él dijo que puso maestros en la iglesia. Dios los puso en la iglesia como maestros. Eso lo concluye. ¿Por qué puso Él maestros allí si el Espíritu Santo va a enseñar todo? Ven, muy bien. Ven, lo que la gente necesita es que su cerebro sea bautizado, aparte de ser bautizada en agua. Eso es correcto. Muy bien. Perdonen esa expresión ruda, pero a mí me gusta que realmente penetre profundo. Queremos un avivamiento. Y hermano, usted tiene que conmover la cosa antes que usted lo pueda tener. Tiene que echar fuera a Satanás. No argumente con él. Tome su posición y quédese allí. Tengo que pelear con él por todo el mundo. Y cada cristiano que sea parado por Dios le tiene que pelear. Pero si usted sabe en lo que usted está parado y usted sabe que es la verdad, que es así, dice el Señor, usted se puede parar allí. Usted dice, bueno, gloria a Dios, yo me salvé porque dejé de beber. Gloria a Dios, sentí un escalofrío en mi espalda, un viento recio soplando me tocó la cara. ¿Cree usted eso, hermano Branham? Seguro. Pero yo quiero ver primero de dónde vino ese viento recio soplando, ¿ven? Correcto. Seguro que sí. Ese escalofrío está bien, pero yo no soy salvo porque tuve un escalofrío, y no porque me tocó un viento recio soplando. ¿Usted no cree en eso, hermano? Sí, yo lo creo, pero espera un momento. Retrocedamos eso un poquitito aquí. El diablo tiene algunas invitaciones por allí. Yo soy salvo porque satisface las condiciones de Dios. Él me llamó, y yo supe que Él me llamó. Yo lo acepté en su palabra. Por lo tanto, yo le puedo decir a Satanás, así dice el Señor. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él era Dios. Él era Emmanuel. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Él nunca usó ninguno de sus grandes dones. Cuando Él se encontró con Satanás, Él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y Él lo derrotó. Eso es, sepan la Escritura, Satanás también la sabe, pero uno tiene que saber cómo trazar correctamente la palabra de Dios. Ven, fíjense, escuchen a Pablo hablando. ¿Cuántos aceptarían la doctrina de Pablo? Él dijo, si un ángel enseñare otra cosa diferente, sea anatema. Verdad digo, en Cristo no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Escuchen a Pablo él mismo asegurándolo, ¿ven? Poniéndolo de tal manera que ustedes absolutamente sabrán que tengo gran tristeza y dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ustedes lo han oído decir, oh, todos los judíos son el pueblo escogido de Dios. Eso no es correcto, eso no es correcto. Los judíos no son el pueblo escogido de Dios. ¿Ven? No lo son. Ahora, ustedes escuchen, vean si Pablo no dice la misma cosa. Y él era un judío. Ven, Abraham tuvo 11 hijos. Ustedes sabían eso, ¿no es así? Y todos ellos eran la simiente de Abraham. Todos ellos eran la simiente de Abraham, pero en Isaac te será llamada descendencia. No en el resto de ellos, no en Ismael, y no en los otros 9 hijos de la otra, la tercera esposa que tuvo, no. Fue en Isaac que le fue llamada descendencia. Esperen, creo que esto está en el mismo capítulo. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Miren, él está hablando ahora tocante a Israel. Ahora fíjense lo que él dice. de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Es correcto eso? Entonces, no todos son israelitas los que son judíos allí. No todos son israelitas, fíjense, ni por ser descendientes de Abraham. Eso no los hace israelitas. Ahora observen, ¿qué está usted tipificando, hermano Branham? Yo estoy tipificando la iglesia. No todos los que confiesan a Cristo son cristianos. No todos los que van a la iglesia son cristianos. No toda la simiente de Abraham tenía la promesa. Era el elegido. Era la promesa. Y la promesa le fue predicha a Abraham, y el elegido de Dios fue preordinado antes de la fundación del mundo. ¿Ven? Fíjense. Ni por ser descendientes de Abraham son hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. No en el resto de los judíos, sino en Isaac. Por medio de Isaac vino Cristo. Esa fue la simiente de Abraham, Cristo. Y entonces la simiente de Abraham, en primer lugar, no fue por medio de simiente sexual. Fue su fe que Dios consideró. Y es por medio de la fe que está en nosotros para creer la muerte, sepultura y la resurrección de Cristo que llegamos a ser la simiente de Abraham. Y Abraham fue circuncidado como un sello de la promesa de su fe. Ahora, él no la recibió mientras él estaba circuncidado. Él recibió la promesa antes que él fuera circuncidado. ¿Es correcto, predicador? ¿En dónde está el hermano, el otro predicador? Yo lo vi sentado. Me imagino que está grabando allá atrás el hermano. Sí, muy bien. Él recibió la promesa antes que él fuera circuncidado. Romanos 4 se los dirá a ustedes. Él recibió la promesa antes que él fuera circuncidado. Luego se le dio la circuncisión como un sello de su obediencia de la fe. Ahora, cuando nosotros decimos, por esa razón, Billy Graham, Charles Fuller y Billings, y todos ellos están hablando tocante a esos hermanos bautistas, yo les dije a muchos de ellos, a Rufus, Mosley y a todo el grupo, les dije, él dijo, bueno, nosotros tuvimos 20,000 conversos en 2 semanas, ellos no podían encontrar 20 personas. Yo dije, ellos no fueron convertidos. Él dijo, ellos aceptaron a Cristo como su salvador personal. Yo dije, todavía ellos no están convertidos. Correcto, ustedes no están convertidos. Hasta convertir significa ser cambiado. Y miren, Pablo, Pedro había creído en el Señor, había sido bautizado, se le había dado poder para sanar a los enfermos, echar fuera demonios, resucitar a los muertos, y Jesús le dijo la noche anterior a la crucifixión, después que seas convertido, confirma a tus hermanos. ¿Es correcto eso? Había sido salvado y santificado, y no había sido convertido. Eso es Escritura. ¿Estaba él santificado? Sí, Señor. Juan 17:17, santifícalo, Padre, en tu verdad. ¿Piensan ustedes que él pondría ese espíritu en un vaso que no fuera apto? Y ellos fueron y echaron fuera demonios, regresaron gritando. Muy bien, metodistas. Ellos regresaron gritando, alabando a Dios. Y dijeron, los espíritus se los sujetan. Un momento. Mateo 10. Y él les dijo, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. ¿Es correcto eso? Ahora, yo los quiero agitar solo un momento. Y Judas estaba con ellos. ¿Es correcto eso? Judas era un pato igual de grande que estaba en el lago. Él también estaba gritando y regocijándose. Y él siguió a la iglesia todo el camino hasta que llegó a Pentecostés. Pero cuando llegó a Pentecostés para recibir el bautismo del Espíritu Santo, él lo rechazó y traicionó a Jesús. Y ese fue el anticristo. Y ese espíritu hoy sigue adelante y enseña justificación por fe y todo, y sigue adelante hasta el bautismo del Espíritu Santo y luego muestra sus colores. Eso es exactamente correcto. Y observen las 10 vírgenes que salieron, 5, todas eran vírgenes, 5 de ellas eran fatuas, 5 tenían aceite en sus lámparas. ¿Qué es el aceite? El Espíritu Santo, ¿ven? Eso es correcto, todas ellas eran vírgenes, vivían buenas vidas limpias. Ustedes dicen, bueno, hermano, yo no voy a los bailes, yo no voy a los cines. Esas solo son las cosas morales, a menos que haya habido algo sobrenatural. No porque usted gritó, no porque usted habló en lenguas, no porque usted brincó de aquí a allá, no porque usted hizo esto, sino que algo sobrenatural sucedió aquí adentro que lo cambió a usted y le puso un amor sellado en Dios. Usted está anclado. Eso es correcto. Bueno, ¿no cree usted? Yo creo en gritar, yo creo en todas estas cosas, pero eso no es la respuesta. Los metodistas pensaron que cuando ellos gritaron, que ellos lo tenían, pero ellos se dieron cuenta que estaban equivocados. Muchos de ellos gritaron y no lo tenían. Llegaron los pentecostales, ellos hablaron en lenguas, ellos dijeron, nosotros lo tenemos, pero se dieron cuenta que estaban equivocados. Muchos de ellos hablaron en lenguas y no tenían nada. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Ellos no lo tenían. Eso es correcto. Esa es la razón que todo el mundo fue engañado por medio de eso y hacen otra cosa. Esa no es la respuesta. No es alguna demostración carnal de emoción, sino es algo que ha sucedido aquí adentro, que ha cambiado toda su opinión, ha cambiado toda su naturaleza. Usted está convertido. No usted, sino que Cristo ha entrado en usted y lo ha convertido. Su naturaleza del viejo hombre está muerta y usted ha nacido de nuevo y usted es un nuevo hombre. Fíjese. Amén. Oiga, se me está haciendo tarde aquí. ¿No es verdad? Grítenme un ratito. Ustedes allá atrás, hermanos, si me prolongo mucho, tengo que meter aquí a los hijos de Israel en un minuto, pero les quiero mostrar a ustedes que este es el asunto de Dios, el hacer estas cosas. ¿Me aman todavía? Muy bien. Ahora solo continúen orando por mí. Muy bien. Pero solo permítanme entonces calmarme un poquito. Miren, solo un momento. Ni por ser descendientes de Abraham son hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa, oh, miren eso, son contados como descendientes, hijos según la promesa. ¿Cuál promesa? ¿Qué clase de promesa? La que Dios prometió antes de la fundación del mundo. Él les dijo, esa es la simiente. No porque usted deja de hacer esto, y deja de hacer eso, y deja de mentir, deja de robar. Esos solo son actos morales. Un buen ciudadano hará eso. Usted mismo no se puede llamar cristiano todavía hasta que algo haya sucedido aquí adentro, hasta que usted sea regenerado, que algo ha sucedido aquí adentro. Fíjense. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, escuchen esto ahora, de Isaac nuestro padre, pónganse sus chaquetas, tengan listos sus yelmos, esto los hará despertar. Pues no habían aún nacido. Esos son Esaú y Jacob. Ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección. Yo estoy permitiendo que empape por un buen rato. Despierten ahora solo un poco. Esaú y Jacob, antes que nacieran, antes que ellos aún supieran el bien y el mal, para que la elección de Dios permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Yo pensé que ustedes, dejando de comer carne, se salvaban. Ustedes no tienen nada que ver con ello. Si ustedes son salvos, es que Dios los llamó antes de la fundación del mundo y los salvó. ¿Es correcto eso? Ahora fíjense. Como está escrito, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Aún antes que nacieran, Dios dijo, a uno amé y al otro aborrecí. ¿Es esa la palabra de Dios? Yo no soy responsable por ella, sino nada más de predicarla. Miren, la elección no es nada que ustedes tienen que hacer, es lo que Dios ha hecho. Dios lo hizo en Cristo por ustedes antes de la fundación del mundo. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. ¡Aleluya! ¡Oh, hermanos! Perdónenme. No estoy emocionado, sino que estoy feliz. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echaré fuera. El que come mi carne y bebe mi sangre dignamente después que él ha recibido el Espíritu, tiene vida eterna. Yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Qué están temiendo ustedes? Dios lo ha prometido incondicionalmente. Ese amor de Dios está resonando en su corazón y ustedes saben que han pasado de muerte a vida. Ustedes aman a todos y todo el mundo llega a ser diferente para ustedes y ella está anclada ahí mismo. Nada los mueve, solo sean felices y sigan adelante. Gloria a Dios, no permitan que nada los haga retroceder. Ustedes se pudieran salir y enfriarse y desalentarse un poquito, pero esa simiente de Dios permanecerá verdadera. La Biblia dice, si nosotros descreemos, Él no puede, Él es verdadero. Él permanece fiel. Ahora fíjense, leamos. ¿Qué pues diremos? Escuchen a Pablo. ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Hay injusticia? Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere. Usted dice, gloria a Dios, aleluya, yo seré salvo antes que muera. ¿Lo será usted? Dios tiene algo que decir tocante a eso. No depende del que quiere, no. Así que, ni del que corre, ¿qué? Sino de Dios, que tiene misericordia. No es el que corre o el que quiere, sino es Dios que tiene misericordia. Es la elección de Dios. Dios hace lo que Él quiere. Ahora fíjense, solo un poco más adelante. Yo la tengo tan marcada aquí, con letras rojas, tanto así que la cubrí, que casi no la pude ver. La he leído mucho aquí, porque la... Yo no sé lo que dice allí, es un... Sí, está borrada. Veo que está aquí. La tengo casi toda borrada con tanta tinta roja allí. La escritura. Traeré mi otra Biblia mañana en la noche. Dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado a toda, por toda la tierra. Dios levantó a Faraón y endureció su corazón para ese propósito. Dios levantó a Judas Iscariote. Él nació aquí como el hijo de perdición. ¿Es correcto eso? Dios le dijo a Esaú y Jacob, antes que ellos aún nacieran, le dijo a su madre todo tocante a lo que iba a suceder, que él había aborrecido a uno y que él había amado al otro. ¿Es verdad eso? Así que es Dios quien hace todas las cosas en todas las cosas, y ustedes no tienen nada que ver con ello. Y si Dios los ha llamado, el amor de Dios está resonando en su corazón, y todo lo que Él ha llamado vendrá a Él, y ninguno de ellos se perderá. Dios lo ha prometido. Él dijo que ninguno de ellos se perderá. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y ninguno de ellos está perdido, sino Judas Iscariote, para que las Escrituras se cumpliesen. Y yo los resucitaré en el día postrero. Ahora, ustedes dijeron hace un rato que eran un cristiano. ¿Qué los hizo un cristiano? Es porque Dios los llamó a ustedes antes de la fundación del mundo para ser un cristiano. Y ustedes llegaron a ser un cristiano. Entonces, ustedes fueron salvos, fueron llenos con el Espíritu Santo, ustedes recibieron vida eterna. ¿Por qué les dio Él a ustedes el Espíritu Santo? Se los dio como un sello de su fe. Ustedes primero tuvieron fe. Ahora, si ustedes dicen, bueno, dijo, ustedes hace un rato dijeron tocante a Billy Graham, y de ellos gritando, bueno, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo como Salvador personal? Levanten sus manos. ¿Está bien eso? Seguro que eso está bien. Eso es bueno, pero eso solo es el principio. Entonces, si ustedes realmente lo creen y realmente lo han aceptado en su corazón y son enseñados correctamente, entonces el Espíritu Santo vendrá como una circuncisión, como Él se la dio a Abraham después que él tuvo fe, una confirmación. Ahora, ustedes han oído a la gente decir, tengamos una reunión de espera, gloria a Dios, regresemos, y dicen, gloria a Dios, esperemos, el Espíritu Santo, no hay tal cosa como esa. Esperar no significa orar, esperar significa quedarse. ¿Cuántos saben que la palabra esperar significa quedarse? Jesús dijo, quedaos en la ciudad de Jerusalén, hasta que la promesa se les dé a ustedes. Yo no sé lo que ellos estaban haciendo, probablemente estaban orando, yo no sé. Pero ellos nunca se tuvieron que quedar después de eso. Mientras Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. De allí en adelante, y cuando Pablo puso su mano sobre ellos, el Espíritu Santo vino sobre ellos. ¿Es correcto eso? Ven, era sin espera, el Espíritu Santo estaba allí. Y les dio el bautismo del Espíritu Santo en confirmación a la fe de ellos. Y Dios le dio la circuncisión a Abraham en confirmación a su fe. Y él, ¿qué era eso? ¿Qué es el Espíritu Santo? Alguien dígame, ¿para qué es el Espíritu Santo? Es una señal. ¿Es correcto eso? ¿Qué era la circuncisión? Una señal. ¿Es correcto eso? Una señal. Dios dio una señal que Él haya aceptado a Abraham por la circuncisión. Y cuando usted dice, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, entonces Dios le da el bautismo del Espíritu Santo como una señal que Él ha aceptado su fe. ¡Aleluya! Usted está sellado en el reino de Dios, no hasta el siguiente avivamiento, sino hasta el día de su redención. Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados hasta el día de su redención. Ahí lo tiene usted. Ahora rápidamente, como unos 5 minutos más, vayamos a Génesis 45, y yo quiero tomar un hermoso atajito aquí para traer a estos hijos de Israel al lugar en donde podamos continuar mañana con ellos en la noche, y los saquemos. Lo siento, estar un poco tarde esta noche, pero yo tenía que principiar primero con esto. Miren, Abraham recibió la promesa. Vino Isaac. Ustedes saben de los sacrificios. Yo he tratado de mostrarles a ustedes que aquella iglesia de allá, siendo llamada a salir, que la elección fue de Dios, igual que lo es hoy día. Él llamó a Abraham por elección. Él llama a la iglesia por elección. Él le dio a Abraham la promesa. Abraham la creyó. Y Él llama a la iglesia hoy. ¿Creen ustedes en Jesucristo? Entonces primero ustedes creen. Y entonces Dios hizo que Abraham y sus hijos, sus simientes, se circuncidaran. Como una señal, Él les da a ustedes el Espíritu Santo hoy como una señal. ¿Qué es el Espíritu Santo hoy para un ser humano cuando Él viene? Es para circuncidar. ¿Qué no? ¿Qué no le dijo así Esteban en Hechos el capítulo 7? Cuando Él dijo, oh, vosotros incircuncisos de corazón y oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿Es correcto eso? Y el Espíritu Santo es la circuncisión. ¿Y qué hace la circuncisión? Corta lo que le sobra de la carne, todas las cosas del mundo. Los circuncida a ustedes de las cosas del mundo, del amor del mundo, del amor de la carne, del orgullo de la vida. Los circuncida de eso. Ustedes no tienen nada que ver con ello. Él mismo lo hace y los hace que ustedes se enamoren de Jesucristo con un amor que no perece. No hay nada que los pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pablo dijo, peligros y pruebas y prisiones y todo lo demás, ni lo presente ni lo porvenir, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y Él los ha llamado, circuncidado, puesto, los ha puesto en Él y los predestinó su eterna destinación. Si eso no debería hacer a los cristianos gritar, yo no sé lo que les haría. Si eso no despierta al hombre que está en Cristo, yo no sé lo que se necesitaría para despertarlo. Yo creo que Él está muerto 2 veces y desarraigado. ¿No creen ustedes? Muy bien. Miren, entonces él llamó, trajo él a su simiente por esta línea, lo que siguió, él vino por medio de Abraham, y luego por medio de Isaac, y luego por medio de Jacob, y luego de Jacob a José. Ahora fíjense, si tenemos tiempo en alguna ocasión para entrar en esto, entraremos, pero no ahora. Miren, la elección está en Abraham. ¿Se fijaron? Solo son esos cuatro patriarcas, y luego cesó, se dispersó, pasó a los 12 patriarcas, y las 12 tribus fueron formadas. ¿Es correcto eso? Y nunca regresó otra vez, hasta que regresó en uno, la simiente de Abraham. Luego llegó a estar en el ser humano, quien era Cristo, gloria, fue glorificado aquí en la tierra, y levantaba a Dios. Y el Espíritu Santo regresó para diseminarse en todas las naciones, para llenar la tierra con el conocimiento del Señor, tan alto como los cielos, y... Oh, ese es el Espíritu Santo hoy día. Ahora fíjense, elección en Abraham, justificación en Isaac, gracia en Jacob y perfección en José. No hay ni una cosa registrada en contra de José. Eso es la perfección, las tres etapas terrestres de la peregrinación de los hijos de Israel, y la cuarta fue cuando ellos entraron en la tierra prometida, lo cual fue el milenio y las tres etapas de la iglesia gentil. Esta semana, si la voluntad de Dios, yo lo puedo llevar por la Biblia y mostrarles a ustedes que estamos en nuestra tercera etapa, ahora listos para entrar al milenio en el tiempo de José. Ahora, fíjense, cuando todo se acumuló en José, fíjense, un hombre perfecto, el que había nacido de su padre, amado por su padre, odiado por sus hermanos. Ahora, miren rápidamente ahora, porque me tengo que apurar, y denme toda su atención. Amado por su padre, odiado de sus hermanos, el Señor Jesús. Fíjense en Jesús actuando en todo carácter aquí. Miren a José el perfecto. Oh, pudiéramos emplear semanas en él. Miren, odiado por sus hermanos, amado por su padre. ¿Por qué? Él era un hombre espiritual. Él veía visiones, podía interpretar sueños. Él era espiritual. Sus pequeños, sus hermanos decían tonterías. Vete de aquí. Ahora, miren a las iglesias hoy en día. Observen el lado espiritual. El Señor Jesús en su iglesia hoy, Él es odiado por todos los hijos. ¿Ven? Exactamente lo mismo. Les hacen burla. Los llaman fanáticos en todas partes. Bueno, tiene que ser. Aquí está el antitipo, aquí está la sombra de eso. Usted dice, bueno, hermano Branham, si yo recibiera el Espíritu Santo, todos ellos se burlarían de mí. Bueno, si ellos no lo hicieran, usted entonces no lo recibió. Usted tiene que ser odiado por el mundo. Jesús dijo, ellos llaman al Señor de la casa del Belcebú. ¿Cuánto mucho más ellos les llamarán a sus discípulos? ¿Ven? ¿A los de la familia? Ahora, él era, y fíjense, entonces, él fue amado y su padre, lo cual no nos podemos mover. Dejar esto aquí. Su padre le dio un manto de muchos colores. ¿Es correcto eso? Ahora, si ustedes se fijan en ese manto sin costura, lo cual representaba el Espíritu Santo que cubrió su cuerpo. Y hoy día es el Espíritu que cubre a la iglesia. El manto de muchos colores. Y hay siete colores en el arco iris. ¿Ven? Y esos siete colores perfectos son todos los colores que tenemos. Y ellos armonizan juntos formando el arco iris. Y un arco iris en la Biblia significa un pacto. Y Dios hizo su pacto con Noé de que no iba a llover más. Pero el fuego es lo que sigue. Él le dio la señal del arco iris y todavía la tenemos. ¿Es correcto eso? Ahora, si ustedes saben, si tuviera tiempo para tomar estas otras escrituras en Apocalipsis el capítulo 1, cuando Juan lo vio a él parado como el Hijo de Hombre, parado en medio de los siete candeleros de oro, los cuales eran las siete edades de la iglesia, y empezamos con Éfeso y terminamos en la Odisea, la edad de la iglesia tibia en la que estamos ahora, teniendo forma de piedad, pero negando el poder de ella, yendo a la iglesia y la gente que entra y dice, acepto a Cristo, y poniendo su nombre en el libro, pero negando el bautismo del Espíritu Santo y el poder y los milagros y señales y prodigios, burlándose de él. En la edad de la Odisea, la cual es vomitada de la boca de Dios y el elegido es llevado arriba. ¡Oh, aleluya! Oh, algo entra en mi alma cuando yo pienso de eso, amigos. Oh, el mundo en la condición que está hoy, y ahí estaba él parado allí. ¿Qué? Y el aspecto de él era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. ¿Qué era jaspe? Era la piedra de Rubén. ¿Qué era la cornalina? Benjamín, el primero y el último. El aspecto de él era semejante al primero y al último. Y un arco iris estaba alrededor de su cabeza, sobre los siete candeleros de oro. un arcoíris, un pacto que Dios había hecho por medio de Abraham, por medio de Isaac, por medio de Cristo, por medio de la iglesia, por medio del bautismo del Espíritu Santo. El manto de los siete colores que estaba sobre José, que estaba sobre Jesús, está sobre la iglesia hoy en día protegiéndola. El cuerpo estaba cubierto con el manto. En la iglesia no es usted, es el Espíritu Santo que lo tiene cubierto a usted con la sangre, el pacto de Dios predestinado antes de la fundación del mundo. ¡Aleluya! Tuve que dejar salir eso. Muy bien. Estaba casi para estallarme. Fíjense, déjenme decir, ustedes pudieran pensar que estoy loco. Si lo estoy, estoy feliz. Déjenme en paz. Muy bien. Permítanme decirles algo. Oh, ¿cómo puedo evitar estar feliz y saber lo que yo sé? ¿Cómo lo puedo retener y saber lo que yo sé? Yo se lo estoy tratando de dar a la gente, hermanos. Haría feliz a cualquiera. Hermanos, muy bien. Allí estaba él, y Jacob era, y José era su tipo, la cobertura, el Padre le dio a él el manto, aleluya. ¿No recuerdan ustedes cuando Jesús fue bautizado? Subió luego del agua, y he aquí, los cielos fueron abiertos, y el Espíritu Santo descendía como paloma, y venía sobre él, dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él nunca había hecho un milagro hasta ese momento. Luego se fue directo al desierto para ser tentado, y de allí salió sanando a los enfermos y los poderes de Dios. Esa es la iglesia. Cuando es bautizada, está cubierta con el manto del Espíritu Santo, con el poder. Oh, hermanos, el mismísimo fenómeno de la matriz de Sara estando muerta antes que llegara a Isaac. Dios solo permitió que siguiera adelante. Ella tenía 60 años de edad. Cuando ella recibió la promesa, ella tenía 90 años de edad antes que la simiente fuera concebida en ella. Perfectamente, absolutamente fenomenal. Y el hombre que ha nacido de nuevo es un fenómeno. ¡Aleluya! No es aceptando o levantando su mano de esta manera. Es un don de Dios. Un fenómeno. Nacido de nuevo, sacado de este mundo, de la esfera de los sentidos. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque usted lo merece, porque Dios lo prometió. Que la promesa pudiera ser segura de acuerdo a la elección. Luego, José fue vendido por casi 30 piezas de plata por sus hermanos. La iglesia judía traicionó a José. Hoy en día, ¿qué es lo que hay en esta iglesia? Una traición. Ellos están consiguiendo documentos. Ellos van a tratar de tener una... Bueno, miren, ustedes solo guarden esto en su mente. Ellos van a tener una confederación de iglesias. Las iglesias de Cristo y América ya se han confederado con todas las iglesias y ellas van a hacer una prohibición aquí algún día que traerá una unión para luchar contra el comunismo. Se unirá el catolicismo con la iglesia protestante, la iglesia católica lo hará, y las interdenominaciones que se paren por la verdad y que se aparten de ese dogma que ellos tienen serán perseguidas. La marca de la bestia y el sello de Dios, el desafío pronto vendrá. Y hermano, si eso no está ahí adentro, usted será engañado tan seguro como el mundo está girando, porque si mirará también, usted va a decir, mire, si el comunismo hizo un para el mundo, bueno, hagamos otro acuerdo y juntemos a todos los cristianos y cristianicemos otra vez al mundo. Y se mirará también que la gente lo aceptará sin pensar, ¿ven? Ellos confederarán las iglesias y tratarán de hacer el cristianismo una sola unidad. Y la Biblia dice en Apocalipsis que Él dio su poder y todo, y que Él hizo una imagen a la bestia, y ejerció todo el poder que la bestia ejerció antes que Él. Seguro que así es. Quisiera que tuviéramos tiempo de conectar Apocalipsis en esta cosa, pero no lo tenemos, ¿ven? Para ver en dónde está. Usted está aquí mismo al fin del tiempo, hermano. Nosotros estamos al fin de la edad. Entonces ellos vendieron a José por 30 piezas de plata. Lo arrojaron en una cisterna para que muriera. Lo sacaron y entonces lo vendieron. Y mientras él estaba en su prisión allá, él había dos hombres, un copero y un panadero. Y uno de ellos se perdió y el otro se salvó por José, quien les dijo el sueño y lo interpretó. Y fue la misma cosa cuando Jesús estaba colgado en la cruz. Había un ladrón a un lado y un ladrón al otro, y uno se perdió y el otro se salvó, exactamente lo mismo. Luego él fue llevado ante Faraón y le interpretó el sueño y fue hecho la mano derecha de Faraón. Ningún hombre podía ver a Faraón sin venir a José. Y fue un tipo perfecto de Jesús sentado a la diestra de Dios, y ningún hombre viene a Dios excepto por medio de Cristo. Exactamente el tipo perfecto allí. Ay, y fíjense, Aquí está otra cosa. Ustedes, pueblo gentil, miren, de acuerdo a la simiente y a la elección, a José se le dio una novia gentil. Él fue rechazado por sus hermanos, y fue y tomó una novia gentil. ¿Es correcto eso? Él le dio, Faraón le dio la hija del sacerdote de Or, por novia. Y él se casó con una mujer gentil que produjo a Efraín y a Manasés, los cuales fueron coherederos en el reino, mejor dicho, en la promesa patriarcal. Fíjense, cuán perfecto es que Jesús, rechazado por los judíos, envió el Espíritu Santo. Y ellos se rieron de ellos e hicieron burla de ellos y dijeron, ellos están ebrios con mosto. ¿Es eso correcto? Y Jesús dijo, ustedes me pueden blasfemar y se les perdonará, pero si ustedes hablan una sola palabra contra el Espíritu Santo, nunca les será perdonado. Y esos judíos llegaron allí y dijeron, bueno, esos hombres están llenos de mosto, ja, ja, ja. Hicieron burla de ellos y no pasaron más de 30 años o más. Desde ese entonces que Tito sitió los muros y ellos se comieron los hijos de los unos y los otros y los masacraron y quemaron el templo de acuerdo a la palabra de Dios. Y nunca será erigido hasta que los días de los gentiles se terminen. Y me estoy preparando para visitar Jerusalén en unas cuantas semanas, y ahí están esas ruinas antiguas y el muro de la lamentación. Ellos han sido dispersados por todo el mundo porque Dios les dijo que ellos lo harían. Y ellos vinieron y lo hicieron. Correcto. Oh, hermanos, pensad de la maldición de rechazar el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo fue derramado, y ellos lo rechazaron. Y cuando los judíos lo rechazaron, los gentiles lo recibieron, lo cual fue un tipo de la novia. Él dijo que él sacaría un pueblo de los gentiles para su nombre. Esa muchachita sentada allá atrás solía ser una Broy, pero ahora es una Branham. Ella es mi esposa. Y la novia de Jesucristo será la Señora Jesucristo. ¡Aleluya! Bautizada en su espíritu, en su nombre, llena con su poder, cubierta con el manto de su justicia. ¡Aleluya! Ahí está ella. Y ahora fíjense, esa fue la novia gentil. Ahora, leeré el resto justo antes de terminar. Esta es la historia más triste que ustedes alguna vez vieron en el tiempo del fin, en la que estamos terminando ahora. La novia gentil ya ha sido escogida, ha sido sacada. La cosa casi está para terminar. Ahora escuchen aquí, en el capítulo 41. Aconteció, esto es al fin de la edad de los judíos, y luego terminaremos. Que pasados 2 años, tuvo Faraón, no, esperen un momento, yo tengo aquí el capítulo incorrecto, estoy muy seguro, 45, quise decir, en lugar de 41. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, «Haced salir de mi presencia a todos». Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, los que lo habían rechazado a él. Ahora un momento antes que nos vayamos. José, después de todos estos años, había estado allá, y hubo una hambre en la tierra natal. Dios moviéndose. El pobre y pequeño José había llegado a ser el hombre principal, y sus hermanos que lo habían vendido, él había visto una visión de ellos llegar e inclinarse ante él, y lo llamaron un soñador y un vidente, y lo trataron de matar. Así como ellos, Jesús les predijo a esos judíos lo que ellos eran, y lo que habían hecho, y lo que sería, les habló tocante al Señor de la casa, enviando su propio hijo, y a sus siervos, y cómo ellos lo mataron a él, y todo así. Pero, ¿qué hizo el Señor de la cosecha cuando él vino y encontró a esos siervos malos? Ahora, solo un momento, ahí está José, un tipo perfecto, parado allí, igual que los judíos regresando en los últimos días, en el fin, para entrar al milenio, cuando los judíos serán salvos otra vez. Y ellos miraron, y José, ustedes saben cómo él fue enviado allá, y cómo Israel envió allá a sus hijos, ellos compraron un poco de trigo, ellos estaban muriendo de hambre, y José había interpretado el sueño del rey, y cómo él había guardado el trigo, el único lugar en el mundo que tenía comida, perfecto tipo de la iglesia hoy, el único lugar en el cual el alimento espiritual es repartido, es en el reino de Jesucristo. Ustedes pueden ir y tomar algún viejo credo de la iglesia y recitar unos cuantos credos de los apóstoles y lo que ustedes quieran, pero hermano, el Espíritu está en la iglesia del Dios viviente, nacido de nuevo. Es el único lugar en donde hay alimento, y esos judíos van a reconocer eso uno de estos días, y ellos están llegando a eso. Ahora, ustedes fíjense, entonces cuando él vino, él dijo, él vio al pequeño Benjamín, y lo que, ustedes saben lo que él hizo allí, y entendió cómo su padre y su madre habían dado a luz a ese niño, el pequeño Benjamín, y luego ella murió, y él vio a sus hermanos, y ellos no sabían quién era él. Ellos pensaron que él era un gran príncipe, y estaban temerosos, y luego cuando Jacob los envió de nuevo, él les dijo, ¿quiénes son ustedes? Y ellos dijeron, somos los hijos de un hombre, el cual es Jacob, que está anciano, ustedes saben, Israel, el cual era el bendecido del Señor, y demás. Y luego él oyó que su querido padre anciano todavía estaba vivo. Escuchen lo que él dijo aquí. Y él mismo se dio a conocer a ellos cuando cerró las puertas. Su corazón, miren al amor de Dios allí, todavía llamando. Y allí, esos judíos parados, pobres muchachos, se están muriendo de hambre. El padre de ellos estaba muriendo de hambre. Dijo, vayan allá y compren un poco más de trigo o moriremos de hambre. Y él retuvo a Benjamín allí como rehén. Y ustedes saben lo que pasó, cómo él se paró delante de él. Y entonces él miró y vio a Benjamín, y él no se pudo contener más. Él hizo que todo hombre se saliera, se fuera. Y el pobre José se paró allí. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano. Y sus hermanos le acababan de decir, dijeron, tenemos un hermano que no está con nosotros, que fue matado por las bestias. Y él estaba hablando directamente a su hermano. Ese era su hermano José, quien estaba parado allí. Y él hizo que todos se salieran. Entonces él mismo se reveló. Él dijo, yo soy José, vuestro hermano. Y ellos estaban temerosos, los patriarcas. Y ellos estaban temerosos. Él dijo, no tengan temor. Y él empezó a llorar a gritos, que aún en el palacio de Faraón ellos lo oyeron llorar a gritos. Oyeron sus gritos y su lloro. Él corrió y abrazó al pequeño Benjamín. Lo abrazó y lo besó, y apoyando su cabeza en el cuello de él, empezó a llorar. Dijo, ¿me quieres decir que mi pobre padre todavía está vivo en Canaán? ¡Qué sentir! ¡Qué amor de Dios! Que está derramado ampliamente. Mi padre todavía vive, y yo le estoy dando trigo. Dijo, ¡oh! Y él gritó a voz en cuello. Me pregunto cómo será eso el día cuando nuestro Señor Jesús descienda por el horizonte oriental, regresando otra vez a la tierra. ¡Aleluya! Allí, él gritó y lloró, ese gran príncipe parado allí, y los patriarcas. Dijo, él dijo, no se sientan mal. Dijo, Dios me envió. ¿Ven el Espíritu Santo? ¿Cómo lo hará el amor divino? Dijo, Dios me envió aquí. No se sientan mal. Dijo, Dios me envió aquí para preservar vida para estos tiempos. ¿Y para qué lo envió Dios a él aquí, sino para preservar vida? ¿Para qué está el Espíritu aquí en esta noche, sino para preservar vida? Él fue rechazado por los judíos y enviado aquí a los gentiles para preservar vida. ¿Lo tiene usted a él esta noche, mi amigo? Entonces él dijo, ¿vive mi padre todavía? Y él le envió allá carros y bueyes y demás. Y el pobre Israel, anciano y ciego, salió, el profeta anciano saliendo de esa manera, y él oyó que José estaba vivo. Él lloró y él dijo, ¡oh, bendito Dios! Yo veré a mi hijo una vez más. Lo sentiré. Cuando él lo mandó traer, él lo encontró, sus ojos ciegos, dedos débiles, extendiéndolos de esa manera, y tocó el rostro de José, y ellos se arrodillaron sobre algo allí, y empezaron a llorar y a sollozar, el padre y el hijo abrazándose uno al otro. Oh, hermanos, cuando pienso tocante al hijo pródigo, en esta noche que está alejado de Dios, allá en el pecado, hermano, comiendo en pocilgas, pagando por el mundo, ¿por qué? ¿Por qué no? Ustedes, durante el tiempo de este avivamiento, si ustedes malgastaron su vida en esos años de vida desenfrenada y sus bienes, ¿por qué no vuelven ahora su corazón al Padre? Si ustedes han hecho lo que es malo, ¿por qué no lo encuentran a Él esta noche a la mitad del sendero y lo abrazan? Usted dice, ¿me quiere decir usted, hermano Branham, que Dios todavía me ama? Él lo está esperando a usted esta noche. Él está vigilando que usted venga. El Espíritu Santo está aquí para preservar vida, para cuidar de usted, para darle la bendición, para seleccionar a usted. Y usted ha sido elegido en Dios. Usted ha venido aquí esta noche para un propósito. Usted dice, hermano Branham, ¿pudiera considerar yo eso para mí? ¿Por qué vino usted a la iglesia esta noche? ¿Qué lo hizo venir? ¿Cree usted que el diablo lo hubiera traído a usted arrastrando a la iglesia? No, señor. El diablo lo hubiera arrastrado lejos de ella. Dios lo ha estado llamando. Es el Padre llamándole a usted esta noche ahora. Usted tiene un lugar en Dios, y Dios lo ha llamado y llamado y llamado. Si usted no recibe ese lugar, hay tantos lugares contados aquí para cada uno, y Dios lo ha predestinado allá en el pasado que habría ese lugar. Ahora, si usted falla en tomar ese lugar, alguien lo tomará en lugar de usted. Así que ahora, si usted no ha tomado su lugar esta noche, que Dios conceda esta noche que usted tome su lugar. Mañana en la noche vamos, ellos se quedaron allá en Egipto por años, y ahora mañana en la noche lo vamos a sacar bajo el sacrificio del Cordero, y los llevaremos por el desierto hasta el Jordán, y luego los cruzaremos por el río a la otra tierra. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Esto ha sido difícil en esta noche. Tomó mucho tiempo. Ha sido raspar y sacar como una hora y media aquí o más y pasar por las escrituras duramente con ellas. Pero hermano, hermana, ¿pueden ustedes en esta noche comprender que es la elección de Dios? ¿Cuántos creen en la elección de Dios? ¿Cuántos creen que Dios los elige a ustedes y los llama? ¿Él es el que lo hace? Ahora, ¿están ustedes contentos? ¿Creen ustedes? ¿Creen ustedes esta noche que se pueden parar ahora, mañana y decir, Satanás, tú me has empujado para todos lados, y tú has hecho esto, y hecho eso, y en mi corazón todo el tiempo ha habido algo palpitando, y tira de mí hacia Dios? Yo ahora comprendo lo que es mi llamamiento, yo nunca estaré satisfecho allá afuera, yo no puedo estar satisfecho allá afuera porque Dios me ha llamado, así que me estoy preparando ahora para arrojar estas cosas a un lado e ir a mi Padre Celestial. ¿Yo viviré con Él? ¿A cuántos aquí les gustaría decir, hermano Bill, desde esta noche en adelante, yo le prometo a Dios que le voy a servir? Yo sé que estamos al fin del camino, y yo sé que no nos queda mucho más tiempo, pero por la gracia de Dios esta noche, yo seriamente estoy haciendo una decisión clara que voy a servir a Dios. ¿Levantarían su mano? Dios les bendiga su corazón. Muy bien. ¿Cuántos hay que se siente que quisiera decir, hermano Bill, yo todavía no me decido exactamente, pero orará por mí? Para que Dios me tenga allá en aquel día, que Dios me llame una vez más a mi corazón, y yo vendré, si Él me llama una vez más, yo vendré. ¿Levantarán su mano? ¿Están ustedes así interesados al respecto esta noche? Dios la bendiga, señora. Yo la bendiga, señora. ¿Alguien más ahora dirá? Yo la bendiga, señora. Yo lo bendiga, señor. Yo lo bendiga. Y Dios la bendiga, jovencita. ¿Alguien más que diga, hermano Branham, yo no soy lo que debería ser esta noche? Yo sé que no lo soy. Yo he contristado a mi Señor, pero algo en mi corazón siempre me ha dicho que debería ser un cristiano. Y yo quiero servir a Dios. ¿Está aquí esa persona esta noche que nunca haya hecho ese inicio? Ahora, yo quiero que ustedes sean honestos conmigo en este momento para terminar. Que saben esto, que algo durante su vida les ha dicho a ustedes que deberían servir a Dios. Que han sentido eso por mucho tiempo, que todavía no hayan hecho ese inicio, pero que algo les ha dicho eso. Yo no soy una de esas personas que vaya atrás y lo trae aquí. No, no. Si el Espíritu Santo no lo hace a través de la predicación de la palabra, de nada me sirve el hacerlo. Ven, correcto. Ustedes tienen que hacer su escogimiento. Pero serán ustedes lo suficiente honestos conmigo como para decir, hermano Bill, ha habido algo en mí por años, o algún tiempo, o lo que sea, que me ha llamado, que me ha dicho que me debería entregar a Dios, y yo no lo he hecho todavía. Ore por mí, hermano Bill, que sea lo suficiente hombre o mujer para hacerlo. Levantarán su mano por todas partes en el edificio, los que sienten que Dios ha, Dios los bendiga. Alguien más que diga, algo ha llamado a mi corazón, y todavía yo no me he rendido. Solo levante su mano, diga, yo soy ese. Yo todavía no he llegado a ser un cristiano, pero yo quiero serlo, yo quiero serlo. Y quiero que usted ore que Dios no me rechace hasta que yo haga mi decisión. ¿Lo hará usted? Levante su mano, Dios lo bendiga, Señor. Eso está muy bien. Alguien solo levante su mano, diga, yo quiero que usted ore, hermano Bill, que yo no rechace a Dios. Dios lo bendiga, Señor. Eso está bien. Ahora, ¿alguien más? ¿Hay alguien más aquí? Miren, sean honestos. Ahora miren, que si el doctor va a su casa antes que amanezca, le tome el pulso, se yergue, dice, no, él nunca se recuperará, él se morirá. Oh, cómo deseará usted en ese momento haber levantado su mano. Quizás hubiera significado algo el decir, ore por mí, hermano. Yo no sé quién es usted, a menos que me lo diga. La iglesia no sabe quién es usted, pero si usted levanta su mano, Dios reconocerá eso. Eso no lo salvará a usted, no. Pero eso le servirá de inicio. Eso le servirá de inicio. Luego, quizás, antes que termine el ayudamiento, usted le dará su corazón a Cristo. Ahora, esto ha sido duro esta noche. Trataremos de entrar más en lo sólido, entrar en la palabra. En el principio, quiero decir, a medida que avanzamos, ¿Hay uno más? Hubo cinco que levantaron su mano. ¿Alguien más? ¿Pudiera haber seis o siete? Ahora, quiero que ustedes sean honestos. Dios la bendiga, jovencita. Ahora, yo sé que hay una persona más aquí que debería levantar su mano. Ahora, solo levante su mano. Diga, hermano Bill, ore por mí. Yo no voy a ir allá atrás donde usted está. Yo voy a orar por usted aquí mismo. Y luego diga, recuérdeme ahorita, pues no soy un cristiano, pero yo siempre he sentido que yo debería ser. Y ahora yo sé que no soy un cristiano. ¿Hay otra ahorita que levante su mano? Sí, me estoy preparando para terminar. Vaya al piano, Teddy, por favor. Alguien diga, entonces, hermano Bill, recuérdeme, para que mi vida esté más cerca de Dios. Yo no quiero ser vivir esta vida a medias y esta condición tibia. Yo quiero realmente que mi corazón esté ardiendo con el fuego. Ore por mí. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga a usted, a usted, a usted. Eso está bien. Eso es bueno. Dios los bendiga. Yo veo sus manos levantadas. Miren, si Dios oye mi oración para abrir los ojos del ciego, destapar los oídos del sordo, hacer que esos que están tullidos, hombres del Congreso, reyes potentados, monarcas, que están tullidos, que se enderecen, miren por todo el mundo, millones, millones, me aventuraría a decir esto con verdad de mi corazón, alrededor de 10 millones de gente que yo sé, oyeron el mensaje. 10 millones de gente de todas nacionalidades. Yo he predicado delante de 10 o 15 diferentes nacionalidades a la vez. Tengo que pasar por 10 o 15 intérpretes antes que aún pueda decir otra palabra. De esa manera, por medio de los intérpretes. Y he visto allí tantos como 100,000. Y he visto tantos como 30,000 venir a Cristo en una sola ocasión. 30,000 conversos en una sola ocasión en Durban, Surab. Y yo iré a una reunión ahora en donde 300,000 personas estarán allí. Y yo digo esto de mi corazón. ¿Alguna vez ustedes me han oído predecir algo en el nombre del Señor que no sucede exactamente de esa manera? Pregunten en donde quiera que ustedes quieran, en cualquier parte del mundo, y miren a los cientos y cientos de cosas que Él ha dicho. Seguramente que yo sé de lo que estoy hablando, no por mí mismo, sino Cristo que está aquí adentro. Y yo les estoy diciendo a ustedes la verdad, amigos. Si ustedes mueren sin haber nacido de nuevo, ustedes están perdidos. Jesús dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino. No importa cuán bueno sea, cuánto dinero usted ha dado, a qué iglesia usted pertenece, cuál es su afiliación, cuál es su estado social, quién es su madre o padre, quién es su pastor, el que no naciere de nuevo nunca verá el reino de Dios. Nosotros hablamos de ese maíz el otro día. Ustedes lo vieron proveniente aquí de la planta de agricultura. Uno de ellos era un grano perfecto de maíz. Toda la cantidad de calcio, todo lo que estaba dentro de ese grano, estaba en el otro grano. Uno había crecido en el campo y el otro no había crecido allí. Tomaron un puño lleno de ambos, ellos los enterraron. Y uno del que fue hecho con cada ingrediente que estaba en el otro formado y hecho igual y todo. Y uno de ellos salió, pero todos los de este otro salieron. ¿Por qué? Ellos tenían un germen de vida en ellos. Hay hombres y mujeres aquí, en esta noche, ahorita, y por todo el mundo, que van a sus iglesias, pertenecen a la iglesia, profesándose cristianos, y no tienen un germen de vida en ellos. Ellos no pueden salir. No hay manera para que ellos resuciten. No sean engañados, amigos. Examínense ustedes mismos. Depende de ustedes. Está en ustedes. Es la decisión de ustedes. Que el Señor los bendiga mientras inclinamos nuestros rostros. Padre, esto que hemos emprendido en esta noche, yo he tenido que decir cosas toscas, cosas duras, cortando duro. Pero tú dijiste que el Evangelio es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el tuétano del hueso y discierne los pensamientos de la mente. Dios, no permitas que tengamos algo menos que eso. Ahora te damos gracias por la elección. Te damos gracias que tú nos has llamado. Y ahora en nuestros corazones el Espíritu Santo nos ha guardado todos estos años. ¿Cómo te damos gracias? Sublime gracia. Pensar que hemos salido de los desagües del pecado en los días pasados y cómo tú has sido bueno con nosotros. Y amamos a estos hombres y mujeres que están aquí en el mundo ahora, sabiendo que en solo unas cuantas vueltas más del sol y será muy tarde entonces. Uno de estos días será muy tarde. Ellos serán cortados repentinamente, sin remedio, sin misericordia. y tú dijiste que únicamente te reirías de ellos en sus calamidades. Pensar que en este mundo, uno de estos días, los vientos aullando van a soplar por todo este mundo cuando sea destruido con una bomba atómica colocada ya en la esfera del sol, y vientos aullando soplando por todo el mundo en 500 años contando de esta noche, y habrá lápidas ocultas en esa arena, quizás con nuestros nombres en ella, colocadas allá, y los vientos girando y aullando, el calor candente del sol. Pero ¿en dónde estará nuestra pobre alma? Dios, que esta pueda ser la noche que la destinación eterna de alguien sea decidida. Concédelo, Señor, que todo pecador aquí, esos hombres y mujeres jóvenes y demás, que levantaron sus manos y dijeron que ellos eran pecadores y que ellos querían ser recordados en oración, oh Dios, que el Espíritu Santo conceda eso ahorita y que ellos acepten a Jesucristo como su Salvador y sean llenos con el Espíritu Santo. Concede, Señor, que estos descarriados y estos que se han enfriado y se han alejado de ti, que ellos vengan corriendo en esta noche como un montón de niños que están muertos de hambre, corriendo a la mesa de Dios diciendo, yo quiero ser alimentado, y que tú lo hagas, Señor. Y gracias te damos por estos santos queridos de Dios que levantaron sus manos y a través de lágrimas y oración y siguiendo adelante, ellos han permanecido fieles para esta hora. Bendice estas palabras esta noche, Señor, aunque ellas han ido de un lado de la Biblia al otro y todas desarregladas, y quizás tú las puedas arreglar en sus mentes. Señor, ha sido nuevo para mí, la primera vez después de 7 años, Señor, intentar esto, y te pido ahora que mañana en la noche tú nos regreses a todos nosotros y aún con más, y que el Espíritu Santo esté aquí, y que muchos de estos aquí en esta noche hagan una decisión y sean salvados, y que regresen mañana en la noche regocijándose y felices. Concédelo, Señor, poniendo su cabeza en el cuello del Padre como lo hizo José, Señor, besando al Padre, oh, y diciendo, gracias, Señor, por salvarme. Concédelo, Señor, que algo suceda ahora. Pedimos esa bendición, que tú nos despidas de esta reunión, pero nunca de tu presencia, y que volvamos mañana en la noche felices, regocijándonos, trayendo preciosas gavillas, porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amigo cristiano, lo siento que lo retuve todo este tiempo. Lo siento mucho. Mañana en la noche me propongo dejarlo salir a las 9, si es posible. Yo tuve que hablar un poquito tosco. Yo no lo pude evitar. Ustedes me aman de todas maneras, ¿no es así? Yo sí, yo los amo. Y es únicamente para su bien. Ahora pongámonos de pie. Muy bien, de Jesús el nombre invoca solo un tono. De Jesús el nombre invoca. Búscale con vivo afán. Dulce hará tu amarga. Ahora quiero que ustedes tomen el teléfono mañana y llamen a algún hombre pecador. Tráiganlo. Regresen. Díganle a los pastores, vengan, congreguémonos y tengamos un avivamiento chapado a la antigua. Seremos enmendados en 1 o 2 noches, así que seguiremos adelante y tendremos unos buenos momentos. Estréchense la mano unos a los otros ahora. Amor, sumo bien, celestial, es Jesús el Salvador. Ahora, que la gracia de Dios y el compañerismo del Espíritu Santo descansen y habiten en ustedes desde ahora hasta que nos volvamos a ver, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga ahora. Están despedidos el amor y las bendiciones de Dios. Ahora, todos ustedes, miembros del tabernáculo, estrechen manos con estas personas aquí. Estén seguros que cada uno de ustedes estrechen sus manos. Denles la bienvenida para que regresen, que el Espíritu Santo haga lo mismo. Ahora, enmienden las cosas, olviden todas sus diferencias y enmiéndenlas muy bien. De Jesús, el nombre ensalza, cuyo